Cristian y estamos por aquí con Carlos. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, chicos. Muy buenas a todos. Pues nada, aquí estamos de cuarentena todavía recluidos y lo que nos queda, que parece ser que las cosas se van a alargar 2 semanas más. Y nada, tenemos ahora un periodo bastante largo para seguir jugando y jugando. Y bueno, lo importante es mantenerse sano, eso está claro, pero no hay mejor forma de mantenerse sano que estar en casa jugando a la Play.
A mí, ¿Viste el meme ese buenísimo de ahora resulta que la cuarentena, como se pasa, es como llevamos haciéndolo nosotros toda la puta vida, que es quedarnos en casa y jugar?
Sí, pues he visto varios, sí. He visto otro que decía, a ver si para una vez que los españoles podemos salvar el país tocándonos las narices, vamos a cagarlo.
Total.
Buenísimo. Entonces, pues nada, aquí estamos jugando un poquito de todo. Luego hablaremos yo en particular del PS Now, que he probado varios juegos por ahí por ir picoteando un poco, ya que hay varias consolas que me las he dejado en...
Porque la Play no te la llevaste, ¿no?
Sí.
¿No la tienes allí en el pueblo? Sí,
tengo la Play. Tengo la Play y la Switch.
Xbox y PC no.
Eso. Lo que me dejé en Madrid hace ya 2 semanas, te voy a aclarar que me vine ya hace 2 semanas, no fue después de la cuarentena, para que no me denuncie nadie, aclarar eso. Me dejé en Madrid la Xbox y el PC, y entonces, pues bueno, sigue siendo la Play suficiente para jugar, pero bueno, como es mucho tiempo, pues siempre acabas viéndote en la situación de ahora he jugado a este, a ver si me lo paso, cuando me pase a ver cuál juego, que me quedan 2 o 3 semanas de confinamiento, y ahí estamos probando cositas aquí por allá.
Muy bien, pues fíjate que yo pensaba que te había llevado la Xbox. Yo el otro día te iba a haber dicho echar un Destiny 2 y no te lo dije pensando que te había llevado la Xbox.
No, pero sí te dije yo que al Destiny había que darle, sí.
Pues fíjate que dije yo, fíjate que después de pensar eso pensé, digo, ¿cómo cojones estará jugando al PlayStation Now? ¿Qué lo estará haciendo en el ordenador o cómo cojones lo estará? Porque no sé si como aplicación como tal en ordenador ya ha salido el PlayStation Now o solo están las plataformas de PlayStation, porque como el Game Pass sí que está en ordenador.
Sí.
Y el PS Now, doy por hecho que acabará estando tarde o temprano también en ordenador como una aplicación más, me imagino, que ese es el futuro de todos estos servicios de streaming, al final es que los puedas tener como aplicación en cualquier tipo de dispositivo digital, en la tele, en tal, y que al final solo necesites un mando para jugarlo y que sea una app más. Me imaginé que a lo mejor lo estás jugando y te iba a preguntar por ello. Pero bueno, sabiendo que eso, pues sí, le daremos al Destiny, coño, que al final no lo
sí, en realidad no sé si podría funcionar personal en PC, yo estoy en la Play, y de hecho, de los pocos juegos que me traje al pueblo que ando bien hace 2 semanas, uno de ellos fue el Destiny y los Destiny. Renegados. Los Renegados, que es que lo tengo por abrir, que lo compré y lo tengo por abrir todavía.
Ah, es verdad, claro, que todavía no lo he jugado, pues hay que darle.
Vamos,
hay que darle.
El Destiny, para aclararlo, ya está gratis en cualquier plataforma, lo único que sí que tiene algunas expansiones y algunos DLCs que sí que son de pago, y eso es lo único que hay que igual añadir pagando, pero la gran mayoría del juego está ya gratis.
Efectivamente. Bueno, ¿y tú qué, Panchi? Que tenemos por el otro lado también a Alberto Chavarría, Panchi, y por Madrid,
tal?
por Galapagar, en Ferrano, cuarentenas time, ¿no?
Estoy yo en cuarentena, yo ya llevo aquí metido, pues no sé, ¿desde cuándo, Cristian? Desde el martes que salimos, o por ahí, miércoles, ¿no? Hace más de... Bueno, yo no he salido, vez solo a hacer compra una vez, y yo llevo ya 10 días prácticamente aquí metido en casa. Y nada, pues bueno, pues llevándolo lo mejor posible, la verdad que bueno, bien, pasan los días y nada, y bueno, y como decís vosotros, que esto va para largo, acaban de ampliarlo 15 días más, pero yo lo tengo claro que esto nos vamos a ir para mayo, claramente, si no mejora la cosa, que no tiene pinta que vaya a mejorar, sino todo lo contrario, tiene pinta que vaya a empeorar.
En China, entonces, mira, pues en bueno, China llevan desde enero con la tontería, y ahora por lo visto habían para los casos, por fin, o sea, casi a finales de marzo habían para los casos, casi 3 meses después, tío.
Pero porque allí han sido más radicales, entonces fíjate en Italia, que en Italia están ahora mismo que no dan abasto, y aquí estamos, que ya te digo yo que esta semana va a ser la más dura, estas próximas 2 semanas. Pero bueno, y nada, tío, pues eso, viendo series, bastantes series, porque bueno, al final, ahora de estar tanto tiempo encerrado, pues puedo jugar, estoy dando a la Lori, y nada, y viendo series, ¿no? Que bueno, como están diciendo ahora que la Unión Europea le ha dicho a Netflix que ya no se vean las películas a tope, que le bajen la resolución,
Es verdad, eso, los datos, esa, ¿no? Esa noticia me la pasaste y me dejó loquísimo, que les habían pedido. Sí. Y a YouTube también, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, por eso, pues nada, viendo series españolas.
¿Pero por qué? ¿Con qué motivo se lo han pedido que bajen la resolución?
Por el tema de datos, ¿no? Debe ser, por la transferencia de datos, para que no tires tanto, ¿no? Al tener una imagen con más resolución y al final tira más, ¿no? Entonces me imagino que será por eso, porque ten en cuenta que ahora somos muchos más conectados en casa, muchos más viendo series constantemente a todas horas. También decían que en horas de trabajo que no jugásemos a la consola o que la gente no estaban diciendo hace un par de semanas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy, ya te digo, estoy viendo alguna serie española, me he puesto a ver también una serie japonesa de dibujos, se llama Kimetsu no Yaiba, que es una serie muy chula, que ha sido una de las mejores de 2019 en Japón.
Me suena un montón, tío.
Sí, está muy chula, es de un niño que nada más empezar, pues matan a la familia y su hermana se transforma en un día en un demonio. Está muy chula la serie, dibujada, muy guay, tío, la verdad que me está encantando.
Acabas de destripar el primer capítulo, ¿eh?
Bueno, tampoco pasa nada, es la trama de la serie. Es la trama de la serie, aparece en el minuto 5, tampoco es un spoiler muy grande. Y nada, tío, y poco más, la verdad, que aquí tranquilitos y nada. ¿Y tú qué tal, Cristian?
Muy bien. Yo bien, bueno, pues lo mismo, encerrada en casa. Yo ayer salí a hacer la compra y llevaba como una semana en casa sin salir nada. Porque
no salgáis los dos a la vez, que os van a multar.
No, salimos cada uno a lo suyo porque uno tenía que ir a carnicería y tal, y el otro, bueno, pues comprar congelados, etcétera, y pues eso, al final, además uno se llevó el coche, etcétera, y eso, pero nada, yo llevaba una semana sin salir de casa, y lo que tú dices, aprovechando pues todo este tema para ver series. Yo de anime estoy viendo Fairy Tail, mi chica está viendo Élite, y yo cada dos por tres echo un ojillo. Está muy bien la serie, la de Élite, esta, la española, esta, a mí me está sorprendiendo porque está bastante curiosilla. Y eso, ya aprovecha para jugar. Me terminé el Zelda, que luego al final hablaré más en profundidad de él, y me he empezado el Mass Effect 2. Juegazo, el 1 fue un juegazo. Y este tiene pinta de hecho lo ponen en muchos top como uno de los mejores de la última década. Entonces, no sé, le tenía bastantes ganas. Es verdad que bueno, lo que hablábamos antes, Carlos y yo, es verdad que al final, pues, son juegos con ciertos años, técnicamente, pues no son tan resultones a día de hoy. Pero bueno, por lo visto tiene una buena historia y que al final, sobre todo, es eso lo que tienen los Mass Effect, una historia muy buena, tiene ejecuciones de ideas muy buenas, y bueno, pues la verdad es que yo llevo ya como unas 8 horitas metidas, me lo empecé creo que ayer, antes de ayer, llevo ya como unas 8 horas metidas y las primeras misiones ya están siendo bastante buenas, así que eso. Pero bueno, ya comentaré sí, luego un poquito más.
La trilogía de Mass Effect es uno de los juegos que... de las sagas más famosas, ¿no? Es una pena que luego BioWare pues la cagase un poquito más adelante. Bueno, sí.
Yo creo que es más bien EA intentando cargarse a BioWare, ¿eh?
Sí, con lo que pasó con Andrómeda y bueno, es que la verdad que es una pena.
Triunfó mucho y dicen, yo tengo un amigo que le gusta mucho los Mass Effect y dice que Andrómeda él lo disfrutó un montón. Dice
a mí también me gustó, ¿eh? Yo también lo probé y me gustó mucho Andrómeda.
Es que dicen que no es tan malo. De hecho, se supone el último Dragon Age que sacaron fue el Dragon Age Inquisition, y por lo visto seguían pendientes en teoría de hacer uno nuevo. Lo que pasa es que también sí, se la pegaron con el, claro, sí que también se la pegaron. ¿No fueron estos los de Anthem? Sí, ¿no? Fueron también
sí,
los que hicieron
sí,
el Anthem.
BioWare, sí.
Es que también se la pegaron con el Anthem, tío. Yo es que creo que les están poniendo a hacer una serie de juegos que no van con ellos del todo, pero les están obligando como a hacerlos y tal, y como si se los quisieran quitar de medio. No sé, es una historia como muy rara lo que está pasando entre EA y BioWare. Es una historia como muy muy rara.
Sí, bueno, también el problema que tiene, que también cada vez nos hacemos, ¿no? La gente se hace un poco más, los gráficos, la cara, como decían, criticaban mucho los rostros del juego, que al final lo que decías tú, que estuvisteis hablando vosotros antes, ¿no? A ver, tenemos juegos de hace años que son juegos que han pasado a la historia y están ahí para toda la vida y son juegazos por la historia, porque en su época gráficamente fueron juegos que a lo mejor a día de hoy, lógicamente, porque vamos evolucionando, no sorprenden ya tanto, pero lo que era la estética, la dinámica y la historia de esos juegos, al final es lo que te marca, ¿no? Al final, mira, yo estoy jugando a Lori, que gráficamente es un juego que está muy bien, no es un juegazo gráficamente, pero joder, es un juego que al final te gusta, te engancha y dices, sí, hostia, a mí me está sorprendiendo el juego y muy para bien, y no estamos hablando de un juego que mueve de la leche, que es la caña gráficamente, ¿no? Entonces, yo creo que al final los juegos son los juegos que te enganchan, tío. Empezar a jugar y de repente dices, hoy va, ostras, este juego me ha enganchado.
A mí me pasó con el Zelda. Diciendo. Yo el Zelda, pues, es que no lo quiero comentar ahora porque lo comentaré al final, pero es eso. O sea, el Zelda con la tontería es un juego que te engancha, te puedes perder en él, te puedes quedar flipando. Y mira que el Zelda, te vas a un juego de los últimos que haya salido en Play 4 o en Xbox One X, o en Xbox One, perdón, y seguramente casi cualquier juego gráficamente es mejor que un Zelda, pero claro, es que estética, tiene una estética tan particular, tan personal, que es que te hace que te olvides de que no sea tan 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 puntero, ¿no? Al final es... Son, es que al final lo que importa sobre todo es que a ti te gusten, a cada uno le da su importancia al tema gráficos, al tema historia, y eso, bueno, como es tan particular el tema de los gustos para todos, pues eso al final ya le va dando cada uno su nivel de importancia. Lo que está claro es que lo que parece de la nueva generación, por lo que hemos estado viendo, sí que es verdad que van muy enfocados tanto a que los juegos vayan rápido como que gráficamente puedan ser muy buenos. Veíamos que, bueno, la noticia con la que empezábamos esta semana era con el anuncio que iban a hacer los de PlayStation, por fin, explicando algo de la PlayStation 5, aleluya, que ya era puta hora, estamos en marzo, finales, y no sabíamos absolutamente nada de Play 5. Y bueno, pues salió el otro día en un evento el Cerny a explicar un poquito pues la arquitectura de cómo iba a ser la PlayStation 5. En líneas generales, a ver, hay lo hablábamos antes, ¿no? Hay, en cuanto a especificaciones técnicas, hay una tabla comparativa que, bueno, pues al final lo que es así en general son parecidas, pero sí que es verdad que yéndose a temas un poquito más en particular, parece que Xbox se queda técnicamente por encima. Sí que es verdad que no tanto en cuanto a la velocidad, que bueno, que al final iba a ir todo muy centrado en tema de las SSD, de las tarjetas SSDs, que al final en eso pues sí que es verdad que va a estar muy muy pareja, pero sobre todo va a ser algo muy común, ¿no?, entre las dos consolas, que es que van a ir muy rápidas, que gráficamente van a ser un pepino. Al final, en cuanto a los famosos teraflops o multiflops, como los queráis llamar, frente a los 12 que iba a tener Xbox, que va a tener la Series X, pues PlayStation 5 iba a tener unos 10,28. Hay que ver el rendimiento luego, eso es como todo, porque la idea que tienen por lo visto es ofrecer una GPU más pequeña y ágil para ofrecer un rendimiento por encima del que se espera por esa cantidad de teraflops. También comentó acerca de que, bueno, del ancho de banda al final, pues la consola de Microsoft sí que es verdad que va por delante. Pero no, tampoco era despreciable el ancho de banda que iba a tener la PlayStation 5, ¿vale? Es verdad que yo creo que el tío luego habló del almacenamiento por el tema del famoso disco duro SSD que van a tener 825 gigas en vez de un tera, que es una cifra que antes lo comentábamos, ¿verdad, Carlos? Que parece claro, como que todo está muy enfocado a raspar mínimamente para poder ahorrar lo que vayan pudiendo rascar, que podemos rascar ciento y pico gigas de aquí para hacer la memoria un pelín más pequeña, rascamos. Luego la velocidad, sí que es verdad que lo que hablábamos antes, en Xbox está en 2,4 gigabytes por segundo y en la Play está en 5,5 gigabytes por segundo, por eso decíamos que parece que la Play, en cuanto a la velocidad de carga, lo que se va a traducir al final en velocidad de carga, sí que es verdad que parecía que estar un poquito más por delante. Pero es que las especificaciones técnicas de la X, pues al final son un poquito mayores. Y luego, bueno, es verdad que hablaban de la frecuencia variable de estos gigahercios y tal, porque es verdad que eso es como la potencia máxima, pero si al final lo hacen variable, pues no se va a saber si va a llegar ese tope constantemente. Hablaban un poco de que al final esto fuera, que a las desarrolladoras se les hiciese fácil hacer los videojuegos para la PlayStation 5 y que la consola utilizase recursos en función de las necesidades. No necesita la misma cantidad de recursos para cargar un mapa de super tocho de una isla entera que para cargar una habitación en un momento puntual de un hotel, etcétera. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que al menos que los ventiladores funcionen como nunca han ventilado ninguna de las consolas y puedan extraer todo el rato su máxima potencia, sí que es verdad que en cuanto a velocidad van a, al final seguramente estén muy, muy parejas. Y bueno, hablan también de la retrocompatibilidad, que sería un retrocompatible con unos 100 juegos de Play 4 en su lanzamiento. Luego esto se podría anunciar. Entonces, básicamente, eso era lo más reseñable. No sé qué opináis vosotros de este gran anuncio, de todas estas experiencias, que es que al final es eso. O sea, esta parte es un poco aburrida porque al final es hablar de teraflops, hablar de gigahercios, hablar de, como decía Carlos, es que ni siquiera han enseñado las consolas. Ni siquiera han enseñado la consola a los de PlayStation 5, que mi teoría es que como sea parecida al kit de desarrollo que tenía esa forma de V horrible que les cayó por todos los lados por ser tan fea, a lo mejor es porque están cambiando el diseño que tenían planteado, ¿vale? Y por eso no han podido enseñar la consola, porque sí que es verdad que los de Microsoft están siendo muy transparentes. Hace poco han sacado un vídeo enseñando cómo iba a ser la consola incluso por dentro, al final con una transparencia que parece acojonante, que lo dijeron, ¿no? Primero vamos a hacer la consola y ya luego vemos en qué caja la metemos, que al final ha sido pues una especie como de CPU, ¿vale? De una torre de ordenador de toda la vida, muy parecido a eso. Y los de PlayStation 5, pues no se sabe si es que lo han hecho al revés o cómo lo han hecho. Es verdad que no se sabe ni la caja, ni cómo van enfocados los componentes, ni nada. Es que no se sabe. Es que es eso, o sea, ahora mismo solo sabemos especificaciones técnicas. Y de Xbox, si te descuidas, ya sabes hasta incluso la fecha que han anunciado, bueno, han dicho en la web oficial india que puede ser el 26 de noviembre de 2020, que parece ser cierto, aunque lo han desmentido, pero parece ser cierto que al final es que es la fecha más o menos que tenía pinta de que iba a ser. Entonces, bueno, no sé qué opináis vosotros de todo esto. Carlos, ¿tú qué opinas?
Yo, vamos a ver, a mí me dolió que no sacasen ya la consola, ya nos enseñaron la caja como ha hecho Xbox y para empezar, ya es que no tengan ya una fecha de lanzamiento ni el precio, es que no enseñan todavía ni la consola, la han enseñado por dentro y muy detallada, que lo que es la presentación llegó hasta aburrir porque se puso a hablar de cosas demasiado técnicas que claro que nos interesan hasta cierto punto, pero no con demasiada profundidad. La gran mayoría yo creo que coincide en que no necesitamos saber. Vamos, no pasa nada por saberlo, pero que no encajaba todo eso en una presentación, en la primera presentación oficial de PlayStation 5 y sin enseñar siquiera lo que es la Play y ya cómo la tienen hecha y lo que es fuera la caja. Eso para empezar. Y luego creo que con el tema del disco sólido, del SSD, no aciertan recortándole ahí esos 175 o lo que sean gigabytes, porque si Xbox la saca un tera y ellos van y ahora sacan 825 gigabytes en SSD, ¿por qué? Porque para luego ahorrarte 50 euros del precio, mira, yo prefiero pagar 550 euros o 600 en un momento dado y que me venga ya la Play en condiciones a tope, con todo a full, que ahora sacarme un modelo con 825, que dentro de 4 años hagan la Pro de turno y que nos la vendan a precio que les dé la gana. Yo creo que en ese sentido Xbox lo está haciendo mejor, que vaya a la máxima capacidad, a las máximas características posibles en cuanto a lo técnico y no andes recortando un poquito por aquí y un poquito por allá, porque los 2 teraflops en el fondo, mira, que una tenga 12 y otra tenga 10 con 3 o lo que sea, pues en el fondo eso luego casi sinceramente no se va ni a apreciar. Si el juego es bueno, se verá bien en una y en otra, y si el juego no es tan bueno, pues no se verá tan bien, por mucho que tengas 12 teraflops o tengas 10. Yo creo que luego dependerá mucho del... Una vez ya que estamos moviéndonos en esas cantidades de potencia, ya va a dar un poco más igual que sean 2 teraflops más o 2 menos, porque luego el juego es lo que va a marcar. Y evidentemente Sony cuenta con sus exclusivos que se verán de cine, y aunque tenga 2 teraflops menos, no se va a notar cuando te pongan un juego de los suyos tochos exclusivos. Y Xbox, aunque no tenga tantos exclusivos, sí que tendrá gran potencia y su Game Pass. Entonces, en el fondo, esos 2 teraflops a mí no me afectan, no me dicen tanto como que Sony recorte en el disco sólido para ahorrarse ahí un poquito y bajarle un poquito el precio, y no sé cuál es el sentido. Entonces, eso es lo que saco yo en conclusión de esta presentación del otro día. Aparte de que fue, pues eso, muy aburrida, y a ver si nos enseñan ya, pues todo. Lo que es la consola en sí, el precio y el lanzamiento, que es lo que estamos esperando, ¿no? ¿Qué opináis?
¿Tú qué opinas, Panchi?
Pues bueno, yo estoy con Carlitos, ¿no? La verdad que la presentación fue bastante pesada, bastante técnica. Yo creo que la gente quería ver algo, ¿no? Algo que, factible, o sea, algo que se pudiese tocar, ver. Y la verdad que fue demasiado técnica. Estuvimos todos ahí viendo en la presentación, y la verdad que a mí se me hizo muy, 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 muy pesada. ¿Qué me ha quedado al final de todo esto? Pues bueno, estamos viendo que Sony se centra, yo creo que más, potencialmente hablando, es más flojilla, pero sí es cierto que Sony lo que quiere es rapidez, ¿no? Quería el tema de los tiempos de carga, ¿no? No quieren que tarde tanto, sobre todo en mapeados abiertos, ¿no? Quieren que sea todo mucho más fluido, mucho más rápido los tiempos de carga y todo. Y bueno, y realmente también lo del sistema de sonido, ¿no? Que han sacado una tecnología nueva que va a ser exclusiva de Play 5, que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, ¿no? Que al final, para juegos, que eso a mí me hizo mucha gracia esa anotación, ¿no? Hablaron del sonido con el Dead Space, que me pareció raro, ¿no? Hicieron un comentario con el Dead Space, que a mí me dije, hostia, que nos pueden sorprender estos con la vuelta de Dead Space para la nueva generación, porque es muy raro que dijesen el Dead Space, ¿no? Pues bueno, Dead Space también es cierto que es un juego que el sonido era fundamental, ¿no? Te envolvía, el tema del cuando estabas con la máscara, cómo respirabas, etcétera, etcétera. Y era un ejemplo que pusieron para, sobre todo, la tecnología de audio que va a sacar Sony, que dicen que va a ser para juegos de terror y juegos de miedo, que es donde se va a notar mucho esa tecnología, ¿no?
Bueno, y lo de disparos, porque decían que iban a tratar cada... que era muy interesante porque iban a tratar cada sonido de manera particular, que es decir, como en una cuando llueve, que cada gota tenga un sonido propio y que tú puedas totalmente diferenciar. Eso es lo que llaman el famoso sonido, al famoso audio 3D, lo que venían llamando el sonido 8D, ¿no? Que tú puedas diferenciar perfectamente de dónde viene un sonido, si viene por detrás, si viene por la derecha, si viene por la izquierda, etcétera. Y eso, pues, hombre, lo que tú dices, ¿no? Sí. Puede ser una revolución.
Bueno, habrá que también luego al final, pues es lo que decir, necesitas un equipo de la hostia para poder notar eso, unos cascos también que realmente te den esa sensación. Hacían un poco referencia también a las VR, al sonido, realmente en VR, tampoco dijeron mucho más de las supuestas gafas nuevas. Y bueno, y poco más, la verdad que a mí me decepcionó bastante. Lo de la retrocompatibilidad me parece ya un poco triste, ¿no? Que estamos ya, que Microsoft te dice desde el principio, oye, todo es compatible, desde Xbox 360 tú metes el juego y a jugar, y ahora Sony de repente nos diga que de inicio van a haber X títulos compatibles, que van a ser uno de los mejores.
Es todo como muy tacaño, como muy,
sí,
muy
raro.
Yo creo que está haciendo Sony es como roñas, tío, o sea, lo que tú dices.
No roñas,
no me pones desde el principio todo.
No, pero porque Sony al final lo que va a querer hacer con Play 5 es también aprovechar lo de PlayStation Now, mejorarlo. Llegará un momento que tú puedas jugar a juegos de... Claro, o sea, yo creo que un poco toda esa retrocompatibilidad, a Microsoft quiere que sea todo compatible, pero ya tienes luego Game Pass, ¿vale? Que es en lo que se está centrando, yo creo, para empezar, como dijimos la otra vez, en la nueva generación. Pero es cierto que Sony, yo creo que quiere hacer que termine de funcionar PlayStation Now, que por ahora tampoco le están dando mucha mejora, mucho apoyo, ¿no? Que luego Carlos nos comentará un poquito, porque realmente es eso. Si no, dices, oye, pues todo compatible, meto el juego y a jugar, listo. ¿Vale? No, yo creo que lo que quieren es aprovechar en un futuro el PlayStation Now, ese servicio de pago, ¿no? Pero bueno, ya te digo que bueno, al final lo que decía Carlos, yo creo que quien quiera hacer un juego bueno en Play 5, Xbox Serie X lo hará, y da igual 2 teraflops, 2 más, 2 menos, al final lo vamos a ver dentro de unos meses con The Last of Us 2, ¿no? Que es un juego que lo han ido retrasando para hacer un bombazo, y luego tenemos juegos como cualquier cosilla que sale porque tiene que salir a fechas, porque el estudio los obligan a sacarlo y sacan una patraña, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que al final va a estar la diferencia de una a otra, va a ser los exclusivos, eso está claro, de Play 5 y Xbox Series X. Quien haga mejor juegos, y si Microsoft sigue haciendo bien las cosas con Game Pass, es lo que yo creo que al final va a diferenciar una cosa de otra, porque potencialmente, si no destacas en algo, estamos hablando de unas diferencias muy, muy mínimas, ¿no? Entonces, pero bueno, que lo iremos viendo, a ver cómo suceden las cosas.
Pero es verdad que lo que decís los dos, ¿no? Al final lo que dice Carlos es verdad. Técnicamente llegamos a unos números que entre 10 y pico teraflops y 12 teraflops, pues la diferencia a nosotros, pues es difícil que apreciemos muchísima. Va a depender efectivamente del tipo de juego, del desarrollador, etcétera. Pero tampoco es una cosa que vayas a decir, no, hostia, me tengo que comprar la Xbox porque voy a notar esos 1 y pico teraflops de diferencia de una a otra. No creo que pase eso, lo que decís. Al final, sobre todo, un poco como siempre, ¿no? Lo que te hace, sobre todo, es decidirte entre una consola y otra. El tema de los exclusivos casi siempre, de toda la vida. Eso y en la plataforma en la que jueguen tus amigos. Que bueno, que eso se puede ir resolviendo con el tema a día de hoy del crossplay, que casi todas van a tirar por ahí. Pero eso, ¿no? Veremos a ver cómo hace Xbox con todos estos estudios que compraron a lo último de esta generación, que han estado comprando, cómo los incorporan directamente en el Game Pass, esos títulos, según los vayan sacando, cómo actúa PlayStation al respecto, porque PlayStation puede que a día de hoy no lo haga, pero el día de mañana a lo mejor, si ve que a Xbox esto le está funcionando, a lo mejor les toca cambiar un poquito la estrategia y meter también sus exclusivos de serie en el PlayStation Now. Que yo insisto y seguiré insistiendo siempre en que no es lo mismo PlayStation Now que el Game Pass, ni muchísimo menos. O sea, PlayStation Now en todo caso se puede equiparar a lo que acabará siendo xCloud y Game Pass. Equiparable a otra cosa que Play ni siquiera tiene, porque recordemos que PlayStation ni siquiera tiene un servicio que como tal sean todos juegos descargables como el Game Pass. Entonces,
algunos sí.
Sí, no, pero que no es un servicio como tal de solo juegos descargables, no. Como si es Game Pass, que es a lo que me refiero. O sea, PlayStation es una especie como de híbrido intermedio, ¿no? Que es tenemos juegos en streaming, que es lo que vendría a ser xCloud en Xbox, y tenemos juegos para descargar, que es lo que vendría a ser el Game Pass. Estrategia, o sea, cosas a favor y cosas en contra, todo esto de cara a la nueva generación, evidentemente, pues que el servicio de streaming de Xbox, xCloud, todavía no ha salido. Entonces, cuando salga, veremos a ver si no se pega la misma hostia que se está pegando ahora PlayStation Now con los juegos en streaming. Que todo esto decían que dependía mucho de cuando salga el 5G, etcétera, para la velocidad de los datos que viajan por ahí, a los servidores, etcétera. Que es verdad que eso iba a ser muy importante, pero eso, veremos a ver, porque claro, cuando salga Xbox, el rodaje que tiene PlayStation Now, los juegos en streaming, no lo va a tener xCloud, eso sí, PS Now no lo está haciendo tan bien como el Game Pass, entonces es que PS Now es un poco en dos aguas, luego nos hablarás un poquito de él, pero desde mi punto de vista es que está un poco entre dos aguas, que yo creo que le van a tener que dar una vuelta de tuerca sí o sí tarde o temprano al PlayStation Now y ver cómo lo enfocan. Si al final va a ser este híbrido entre supuestamente Game Pass y xCloud o finalmente van a dividirlo y van a hacer un PS Now que sea solo juegos descargables y otra cosa que lo llamen como les dé la puñetera gana, que sea juegos en streaming. Veremos a ver cómo acaba todo esto, porque de cara a la nueva generación va a ser muy importante todo esto, seguro, además.
Sí, yo creo que bueno, están a medio camino y la verdad es que no creo yo que Sony llegue nunca a lanzar juegos exclusivos desde el minuto uno. como hace Xbox. Yo creo que ahí no van a llegar jamás. Eso no lo van a hacer nunca. Yo creo que a corto plazo o medio plazo eso no lo van a hacer. Lo que pasa es que con el simple hecho de que cogiesen los juegos que tienen en streaming y los llevasen a que se puedan descargar y ganar un poquito de calidad en lo que es la plataforma en sí, ya sería un gran paso. O sea, convertir el PS Now en lo que es literalmente un Game Pass.
Sí.
No estar unos sí son descargables y otros los juegas a 720p borrosos, que es injugable, muchos de ellos. Entonces, con que hicieran eso y los pusieran descargables, ya sería un gran paso. Ya no te hablo de que anden metiendo exclusivos, pero bueno, luego hablaremos un poco más de ellos.
Sí. Y bueno, nada, respecto a esto, sobre todo ha sido lo más, en cuanto a la nueva generación, sobre todo ha sido esto lo que más hemos podido destacar de esta semana. Luego, aparte, es verdad yo tengo una cita pendiente con los indies, porque es verdad que les presto entre poco y nada de caso. Pues esta semana fue el Nintendo Indie World, que es verdad que el único Nintendo que nos interesa a nosotros es el Nintendo Direct, pero es verdad que hay cositas muy chulas dentro del mundo indie. Nintendo sí que es verdad que viene a ser ya la Switch, junto al PC, viene a ser como la plataforma oficial donde salen todos los indies prácticamente, por no decir absolutamente todos. Y bueno, teníamos el Indie World este año, que hay poquito que decir. Me han salido cosas muy chulas. Los que más caben destacar son el Exit the Canyon, el The Last Campfire y un título español llamado Summer in Mara. Hay varios jueguecillos más. Que bueno, que tienen algunos mejores pintas, otros peor pinta. El I Am Dead también tenía así una estética un tanto extraña, un tanto particular. Bueno, hay muchísimos. Os invito a todos a que os metáis en internet y veáis todos estos a los que les gusten los indies, que estoy convencido de que entre algún oyente habrá que le gusten los indies. Le invito a que entre y le eche un vistazo, porque es verdad que para los que les gusten este tipo de, pues los indies en general, este tipo de títulos que han salido, algunos sí que es verdad que pueden merecer bastante la pena. Y nada, en cuanto al Summer in Mara, este título español que decías tú, Panchi, que era de un estudio valenciano, ¿no? Los de Chivis,
es el juego que, por lo que se ve, es uno de los que tiene buena pinta, ¿no? La estética es un juego así tipo, bueno, como tipo Animal Crossing un poco, ¿no? Así similar. Y bueno, tiene buena pinta para ser un estudio español y para que vean que aquí en España hacemos muy buenas cosas. Y tiene buena pinta, la verdad, el juego.
Vale, pues lo dicho. Al final es verdad que es que nosotros de los indies los tenemos más, ahí un sí. poquillo, hay que darles un poquito más de caña, porque es verdad que, vamos, yo por lo menos, no sé vosotros cuántos indies jugáis al año, pero yo tampoco te creas muchos.
Tampoco ha sido un indie, tampoco lanzan, o sea, no han anunciado nada así que destaque. Yo creo que si hubiese sido, ha habido algo aquí que es de destacar, se diría, pero tampoco ha sido muy así. Es que Nintendo, la verdad que fue bastante flojete.
Sí, tiene pinta. Y bueno, otra, sí que es verdad que volviendo al tema estrella del universo ahora mismo, el tema del coronavirus, sí que nos llegaban, porque está todo el mundo preocupado, se retrasará la nueva generación, que nosotros lo comentábamos en el podcast pasado, sí o no, que al final parece ser que están intentando tranquilizar a la gente. Sí que es verdad que, bueno, que nadie promete nada con el tema del stock. Nadie se compromete con el tema del stock, porque sí es muy probable que haya problemas de stock, problemas de distribución, etcétera. Eso es casi seguro, aunque consigan mantener la fecha, que más o menos sería esa la que hemos dicho, ¿no? Alrededor del 26 de noviembre. Sí que es verdad que problemas de stock es casi evidente que lo vayan a tener. Y en eso comentaban también acerca de Final Fantasy VII Remake, que iba a salir el 10 de abril. Va a salir el 10 de abril, se mantiene la fecha, pero sí que es verdad que Square Enix avisa de que, pues, es muy probable que haya problemas de distribución en físico y que haya muchos jugadores que no puedan obtener el formato físico de lanzamiento. No sé qué opináis vosotros al respecto, Carlos.
Hombre, está la cosa complicada con el tema ahora con el coronavirus. No sé hasta qué punto llegará a influir ya no solo en ese juego, sino más adelante en más. Yo incluso cuando empezó todo este lío llegué a temer por el lanzamiento de las consolas, porque como en China estaba tan mala cosa, pues sí que llegó a peligrar, pero ahora ya se ha solucionado, ya parece ser que no, que allí en Asia no van a tener tanto problema. Veremos a ver, yo también estoy tirando de algún juego en descarga online, o sea que esta es la mejor época para si la cosa no va a funcionar en los envíos, o si vamos a tener dudas de que un juego no va a llegar en físico y no queremos esperar ni una ni dos semanas a que nos llegue, pues la descarga online también puede ser un factor y una solución, vamos. ¿No?
¿Tú qué, Panchi?
Sí, bueno, a ver, el 10 de abril, hemos dicho, sale Final Fantasy VII, habrá problema lo que decís de stock, eso está claro, pero bueno, al final lo tenemos en digital, ¿no? Quien lo quiera, pues lo compra y se lo descarga y lo tiene en el momento. Es cierto que en Japón el otro día salió Animal Crossing y sorprenden, ¿no? Que había muchísimas colas para coger el juego, ha sido una locura. ¿Vale? Porque sí. Ahí en Japón está el tema un poco más tranquilo con el tema del coronavirus también ya. Y fue una locura, ¿no? El tema de las colas en las tiendas. Pero tiene toda la pinta que aquí en Europa y en Estados Unidos vamos a tener problema de stock físico. Pero bueno, tenemos la opción esa que hemos dicho, que bueno, tenemos el internet, ¿no? Tenemos las tiendas online de consola, de store, de live, etcétera. Y bueno, lo tendremos sí o sí, o no vamos a tener problemas. Hombre, vete tú a saber si no se colapsa. Habrá que verlo con el Final Fantasy, a ver lo que pasa, porque
son los yo no apostaría nada a que no se colapsen, ¿eh? El tema de la
el otro día yo tuve un problema con la demo del Resident, que ahora comentaré, y se le fue la pinza un poco a la Xbox, ¿no? No salía bien los menús, no podía descargármela, ¿no? Porque debía estar todo el mundo en el pum pum descargando, ¿no? Que es que la subieron, esta semana han subido la demo del Resident.
Es verdad que tú te la has descargado y le diste caña a la demo.
Le di un poquito, sí. Pero que ya te digo que el final, yo creo que vamos a tener problemas el día del lanzamiento online también, yo creo. Van a estar las 10 a tope. Pero bueno, yo creo que tendremos ese juegazo de lanzamiento para abril, que va a ser uno de los títulos más esperados desde hace años, ¿no? Y lo que decías tú, pues si queréis, pues sí, bueno, me bajé el otro día un poco por probarla. La verdad que la estuve probando un poquito, ¿vale? Para ver cómo se veía, porque claro, recordando al Resident Evil 3, pues dije, ostras, pues vamos a bajárnoslo. Y bueno, al final lo que le está funcionando muy bien a Capcom en los remakes, le da funciona con Resident Evil 2, que lo estábamos hablando la semana pasada, que es el Resident que más ha vendido de la historia. Y le va a funcionar, yo creo, con Resident Evil 3. La demo, la verdad que se ve de lujo, se ve muy bien. Es cierto que el otro día leí una noticia que parece ser que la demo da un problema un poco de gráfica en la Xbox One X, ¿no? En el tema de Raid, y había un problemilla. Yo no noté nada. Es cierto que a veces iba un poco, bueno, pero es una demo, ¿no? Se le iba un poco los frames y tal, si da un poquito de tirón a veces. Pero el juego, la verdad, que se ve de lujo. Yo lo estaba comentando con un colega cuando me la bajé, que estaba jugando con él en su casa y hablando los dos sobre la demo. Y la verdad que claro, te sorprende ver gráficamente un juego, lo que tú jugaste en su día, ¿no? A lo que hace ahora, ¿no? Que la verdad que les está funcionando muy bien la fórmula. Está muy bien, bajaros la demo, que está muy chula. Ya sé, Cristian, que tú no eres muy de ese tipo de juegos. Carlos, no lo sé. Pero bueno, está bien, la demo se ve muy bien, la jugabilidad muy buena y gráficamente se ve de lujo, recomendable 100% para verlo. Además, yo la probé un ratillo, ¿vale? Para ver cómo era la ciudad, ¿no? Al principio de la demo del Resident Evil, cuando empieza el juego, y la verdad que se ve muy bien, sobre todo a la hora de los zombies, cuando te empiezan a morder, como grita la tía cuando te están mordiendo. Está muy bien gráficamente, la verdad que bueno, lo tenemos a la vuelta de la esquina también, sale también el mes que viene, y bueno, va a vender mucho, tiene toda la pinta.
Pues eso es un vende consolas, como solemos decir, que vamos, o sea, es una de las sagas de la historia por excelencia, eso no cabe ningún tipo de duda, vamos.
Sí, yo jugué al 2 cuando salió y me encantó. A nada que sigan la línea, ahora con el 3 lo van a abordar porque es que con el 2 ya lo ha decidido muy bien y ahora con el 3, pues con que hagan más, un poco más de lo mismo va a ser suficiente, que ya es muchísimo, va a ser lo justo y lo perfecto. Y lo que no voy a jugar es la demo, no quiero jugármelo directamente entero cuando salga y dejarme de demos. La verdad que es lo que tengo pensado hacer y a ver si llega a la altura de lo que era el 7. A mí es que el 7 fue el que más me ha encantado de los que he jugado.
Hombre, pero el 3 lo criticaron porque no llegaba a la altura ya de por sí del 2. O sea, el 2 lo ponían por todo lo alto y es verdad que el 3 no estuvo tan a la altura. Y ni mucho menos esa vuelta de tuerca que le dieron con el 7, que yo creo que fue en su momento cuando salió el 7, yo creo que fue toda una revolución dentro de, además, el tipo de cámara y todo, ¿no? Que sea el juego en primera persona y todo, sí. La versión hasta que pudieron sacar hasta la versión esta para las VR y tal.
Bueno, yo tengo experiencias con la VR, con ese juego, de tener que quitarme las gafas.
Se tiene que jugar. Yo es que le tengo muchas ganas, sí. Sí,
o sea, increíble. Me acuerdo que es que traje a un amigo a casa y dije, venga, vas a jugar a este juego y te voy a poner las gafas. Y decía, bueno, de miedo, que no me va a dar miedo, esto a mí no me da miedo. O sea, tenéis que haberle visto la cara de pánico quitándose las gafas, que temí por mis gafas, por la integridad de mis gafas, temí por ellas cuando se las quitó de golpe, como si hubiera visto al propio diablo ahí dentro. Que fue una experiencia que no se me olvidará en la vida. Y
claro, bueno. Ya que le gustan los juegos de miedo, yo tengo ganas de comprarlo para que lo juegue en las pues, VR, porque tiene que ser toda una experiencia, vamos.
Coge ese juego porque es increíble.
Sí, yo la verdad que me lo hice en VR el juego, el Resident Evil 7. Yo me acuerdo cuando salió el juego que la gente le echó un poquito para atrás el tema de en primera persona, ¿no? Fue un cambio tan radical en Resident Evil que daba miedo. Pero sí es cierto que hizo vender muchas VR el Resident Evil 7. Lo hicieron muy bien en la publicidad en aquella época y todo. Y para mí es ese juego, una vez que lo juegas en VR, lo juegas normal y no tiene nada que ver. Dices, vaya puta mierda, porque es claro. Que en VR el juego es la hostia. Es más, yo lo puedo decir que para mí es el mejor juego de VR que ha salido en te iba a decir en consolas y bueno, te puedo decir a nivel de realidad virtual, porque cómo se ve el juego, cómo la jugabilidad está muy bien, porque está muy bien con el mando, con el DualShock jugar muy, muy, muy bien. A mí me encantó, me pareció una cosa revolucionaria que espero lo hagan así de bien con el futuro Resident Evil, el 8, ¿no? Que se rumorea ya, como estuvimos hablando la otra vez, de dónde se iba a basar, ¿no? Pero bueno, que ya te digo que a mí me encantó el Resident Evil, como dice Carlos, sobre todo por eso, ¿no? Porque si lo has jugado en VR, es una pasada. Luego lo juegas normal, habiéndolo jugado en VR, dices, pues uno más. La verdad que a mí me pasó, ¿no? Que yo me lo hice en VR y luego jugaba normal y decía, joder, macho, es que lo hemos estado jugando con... Es que te estás dentro, esa sensación de miedo, ese susto, cómo te asomas moviendo la cabeza y ves cómo pasa la madre, ¿no? La de la familia, ¿no? Que es el juego que está bastante chulo. Pero bueno, que lo que decís, al final Resident Evil, yo creo que el Resident Evil 3, el remake, va a vender muy bien, ¿eh? Yo creo que Capcom ha dado con la fórmula otra vez hasta para vender.
Sí, ya lo dijimos en el otro podcast, que están muy en forma los de Capcom.
Está funcionando la fórmula, sí.
Están haciendo las cosas bastante, bastante, de manera bastante acertada. Y bueno, ahora hay mucha gente sumándose al carro de hacer cosas acertadas, de hacer cosas bien, de intentar ayudar, de intentar colaborar con todo esto del coronavirus, etcétera. Y veíamos una cosita que yo quería dejar casi para el final, que era el tema este de lo de las webs, que hay un mogollón de webs que están anunciando pues juegos gratis, ¿no? Hemos visto que en Steam habían sacado el Festival de Videojuegos de Steam, edición primavera, del 18 al 23 de marzo, en el que se podían probar pues alrededor de unos 40 títulos de forma gratuita. Hay una web que es con alrededor de unos 19, 20 títulos que se llama GOG.com, que también tenía mogollón de títulos para ordenador, y había también una web que se llamaba itch.io, ITCH.io,
que tenían, bueno, pues también varios titulillos así bastante interesantes para probar, todos de ordenador, todo de ordenador. Y bueno, como siempre, luego es verdad que tenemos por ahí a los de Ubisoft, que nunca fallan con alguna promoción. Siempre tienen en la manga alguna promoción para algún Assassin's Creed o para alguna historia de ese estilo. Y es verdad que nos contaban también los de Ubisoft que se podía probar el Assassin's Creed Odyssey, se podía probar, no se podía jugar del 19 al 22 de marzo. Hoy, día que estamos grabando el podcast, 22 de marzo, es el último día para probar. Si sacamos hoy el podcast, estaréis a unas horas de poderlo probar. Pero bueno, hay muchas iniciativas de este estilo que me imagino que a todos nos gustan, ¿no? Que contribuyen las compañías a ayudar a esto del quédate en casa, que es tan necesario ahora. Y bueno, me imagino que os parecerá bien, ¿no? No os voy ni a preguntar porque estoy convencido de que os parecerá genial. Que
a nosotros siempre que nos regalen juego nos encanta.
Totalmente. Sobre todo esto es que es una cosa que algún día abriremos el melón, ¿eh? ¿Por qué en PC siempre están regalando cosas y no te hacen pagar el internet para poder jugar online? ¿Y por qué en consolas permitimos que nos hagan pagar el internet para poder jugar online y que nos regalen, entre comillas, juegos, que en realidad no es un regalo, porque en cuanto dejas de pagar la suscripción te los quitan? Lo vemos como, hablo del PlayStation Plus y del Xbox Live Gold, lo equivalente al PlayStation Plus en Xbox, que lo vemos como un regalo cuando realmente es que no lo es. Simplemente que te estamos dejando este juego mientras que tú nos pagues la suscripción. Y al final es verdad que no sé por qué somos tan tontos los de consola, que siempre permitimos lo que no permiten en ordenador, porque al final saben que en ordenador tiene las de perder, ¿no? Porque al final la gente tiene a un clic el poderse piratear cualquier juego que sale en ordenador. Entonces, bastante que los quieren jugar. Pero ese melón ya yo creo que lo abriremos algún día, porque es verdad que como nos pongamos con todo lo que debatimos ya últimamente con el tema de la nueva generación y tal, como nos pongamos también a debatir esto, pero yo creo que sí que es interesante, ¿eh? Algún día poder hablar de por qué somos tan tontos, entre comillas, los que nos gustan las consolas frente al usuario de PC, es ahí un tema importante, yo creo. Vamos, nosotros no sé qué opináis de esto.
Bueno, pues a ver, yo la historia, también es cierto que el PC ha crecido mucho en estos años, tuvo una debacle un poco hace unos 10, 12 años, todo el mundo jugaba a las consolas, ¿no? Eso se aprovechó Sony y Microsoft, ¿no? Es cierto que PC en aquella época, te hablo de 12 años más o menos, tuvieron que reinventarse, ¿vale? De ahí salió todo el tema de Steam, ha salido Epic, etcétera, etcétera, y es cierto que lo que dices tú, que está muy bien todo el tema de que nos van a regalar, bueno, nos están regalando juegos esta semana, ¿no? Que has dicho tú, ¿no? Watch Dogs por un lado, los Tomb Raider también por otro lado, etcétera, etcétera, que está muy bien, que lógicamente sabiendo que estamos todos metidos en casa y el jugador de PC, pues que pueda aprovechar, ¿no? Y joder, pues oye, decir, oye, pues podéis jugar gratis a estos juegos esta semanita para probarlos y para que no te aburras, ¿no? También te digo que esos juegos nos vamos a quejar un poco, ya están un poco machacaetes, ¿no? Pero bueno, no nos quejemos, encima que nos lo regalan, pero bueno, la verdad que también es una buena iniciativa.
A caballo regalado no le mires el diente.
Ya, por eso, que es una buena iniciativa. Pero bueno. Eso es.
Y bueno, ¿A qué? Yo creo que deberíamos terminar sabiendo a qué estáis jugando esta semana vosotros. Contarme un poquito, Carlos, tú, lo tuyo, si quieres, si te parece bien, te voy a preguntar luego, porque ibas a comentar eso acerca del PlayStation, ¿no? Que habías estado probando varias cositas. Y tú, Panchi, si no me equivoco, me habías dicho que estabas con el Ori liado, ¿no?
Sí, bueno, yo ya hablé la semana pasada, por eso que vosotros tenéis, sobre todo Carlos, que no es muy interesante lo de PlayStation Now. Nada, yo estoy con el Ori, llevo creo que unas 7-8 horitas, ¿vale? Y el juego, pues bueno, me está encantando, la verdad que la estética, la dinámica, el cómo vas mejorando, las habilidades que vas consiguiendo, el mapa que cada vez se hace más grande, más gigantesco, ¿no? Me está sorprendiendo sobre todo que es un juego que tiene pinta de ser largo. El primero te duraba unas 10 horitas y en este segundo yo llevo unas 6, 7, ya tengo más o menos 7, 8, 6 horas, exactamente no lo sé, y ya tengo que me está encantando. Es un juego que te engancha y bueno, hay momentos también te desespera un poco, ¿no? Porque llegas a dónde tengo que ir, a dónde tengo que ir ahora, qué tengo que buscar, ¿vale? Y, claro, y ya grandes. Te digo que sí, la verdad que está bastante bien y es muy original. Es un juego que ya te digo que vas mejorando muchas cosas, vas mejorando el personaje, está bastante bien. La verdad que lo recomiendo a todo el mundo que le guste ese tipo de juego, ¿no? Como Hollow Knight, como dijimos en su día, los Castlevania, ¿no? En Symphony of the Night hace muchos años, ese tipo de juego de plataforma que engancha y a mí me está gustando mucho, la verdad. Pero bueno, que a ver si puedo la próxima semana deciros que me lo termina.
Ojalá. Que te iba a decir ahora. La gran pregunta es si la semana que viene
por la noche, con el Ori. Por la noche.
Es que lo de ser padre y ser gamer a la vez, tío, tiene que ser muy duro, realmente.
Tío, porque es que el niño no para, tío. Entonces, cuando consigo que se duerma, el tío no dura poco. Entonces, cuando puedo veo, me pongo con series, ahora que estoy enganchado un poquito a las series, que he conseguido que mi mujer se enganche otra vez. Pero ya te digo que yo creo que Lori me lo hago para la semana que viene. Es mi objetivo, lo voy a hacer.
Venga, vale. Perfecto. Bueno, Carlos, ¿y tú qué? Tú estabas, bueno, ya habíamos dicho, todavía se está probando varias cositas, habías estado probando el PlayStation Now, cuéntanos.
Pues sí, en un arrebato de pánico con este coronavirus aquí en casa, sin tener aquí un game al lado y ninguna posibilidad de comprar ningún juego físico, pues en un arrebato de pánico dije, a ver qué hago yo ahora para tirarme aquí en casa semanas y semanas y que no me falten juegos. Y vino a mí ese PS Now, de repente ahí se encendió la bombilla y dije, vamos a probar este PS Now aquí, a ver qué se cuenta Sony aquí con este nuevo servicio.
Sorpréndenos.
Y bueno, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Lo que hemos mencionado antes, te encuentras una serie de juegos que aunque alguno por ahí pueda ser más nuevos, son exclusivos, alguno que de los que te encuentras y de los más nuevos. Hay otra serie de juegos, por empezar con lo malo, que vienen de Play 2 y de Play 3 y que los tienen en streaming, ¿vale? No son para descargar la mayoría de ellos que vengan. En Play 2 hay menos, hay unos cuantos solo, pero de Play 3 sí que hay bastantes y están todos en streaming. ¿Qué pasa? Que es que ya te avisa el propio PS Now de que cuando te vas a poner a jugar a estos juegos, que por una parte dices, qué bien, no tengo que descargármelo, así no tengo que andar ocupando espacio en la consola y luego no tengo ni que borrarlo y si no me gusta, pues me cambia a otro. Sí, la teoría es maravillosa. Hasta que te salta el anuncio de que lo puedes ver a 720p como máxima calidad gráfica. Y claro, si no puedes jugar ni a 1080 a un juego que ya viene de Play 3, que no es puntero de ahora, porque a lo mejor si coges uno puntero de ahora, juegas a 720, pues lo notarías raro, pero a unas malas igual hasta tiras para adelante. Pero uno ya que venga con sus, pues eso, con su calidad gráfica de hace ya 10, 15 años... Yo he probado, por ejemplo, juegos que ya tenía yo en Play 3, como Lost Planet 2. En Lost Planet 2 me encantaba este juego, este shooter, bueno, que llegas al mundo este donde está lleno de bichos y de monstruos, los Acrides. Sí. A mí me encantaba, tanto la historia como visualmente, y era un shooter que a mí me lo pasé genial con él en Play 3. Y dije, joder, voy a probarlo otra vez, ahora darle aquí un toque. Y bueno, a 720, bueno, pude jugarlo. No fue la peor experiencia entre estos juegos que estoy mencionando, y pude probarlo. También está el Lost Planet del 3, que ese todavía no lo he probado, pero también está por ahí en la lista, si esto se alarga, para darle ahí un golpe a ver qué tal. Pero el que sí que me defraudó completamente, por ejemplo, fue el Resistance 3, que a mí me encantaban los Resistance.
Ay, qué bueno,
y,
sí.
Y el 3, esta historia de alienígenas que llegan a la Tierra, está todo invadido, hay que estar resistiendo ahí contra ellos y metido casi en cuevas, y ellos llegan con su arsenal de máquinas y, bueno, un montón de tecnología, y tú pues estás ahí con tu pistolilla y con... Bueno, es un shooter en realidad, tienes bastantes armas, pero... ese sí que ya no era posible jugarlo. Una calidad gráfica horrible. Ya no, eso no debía ser ni 720p. Yo es que era súper borroso. La jugabilidad era imposible porque a nada que te ponías a apuntar con la mira de la escopeta, de la pistola, del fusil que llevases, se veía toda la pantalla borrosa. Casi no podías ni distinguir a media distancia enemigos de los que no lo eran. y tuve que dejarlo de lo mal que se veía, tuve que dejarlo. Ese Resistance, era el 3, ¿eh? El Resistance 3. Que no es, y es una pena porque ese juego me lo habrían pasado otra vez, me lo habría encantado jugar bien.
Sí, porque yo lo hice también.
Pero no se podía jugar a ese juego en PS Now porque es horrible cómo se ve, de borroso y de calidad gráfica fatal. Y así hay bastantes, que unos sí, otros no, y eso es la gran pega y la gran crítica que tiene ahí PS Now con el streaming, que ya de partida, que aparte el juego a 720, que ni siquiera te dé la opción de decir, no, es que si tengo un buen internet, una buena fibra, pues voy a poder jugarlo a 1080. No, es que directamente te salta el anuncio de que a 720 es la máxima capacidad gráfica, la calidad gráfica que vas a poder jugarlo.
Si es que no está preparado, Sony no.
Sí, que no. Ni Sony ni la tecnología realmente. Si
bueno, el Stadia no. El problema que está teniendo Stadia
es Google, claro. Y hay juegos que dicen también que no les están yendo bien. Es que el problema
yo el otro día estuve probando. Yo estuve probando el Metro, el nuevo, y se veía eso de lujo, Cristian, se veía de lujo. Me refiero, el problema que tiene Stadia es que realmente no está teniendo títulos, no tienen títulos.
¿Pero cuándo se ve de lujo? ¿Cuando hay 4 usuarios conectados? Porque ahora mismo Stadia no tiene más de 4 usuarios.
Bueno, vale, sí, eso, claro.
¿Vale? Y aparte, claro, es que ese es el problema, que es que estos se pretenden que sean servicios que va a jugar, que estén conectados a la vez, millones de jugadores.
Sí.
Es que esa es la intención.
Ya, entonces, ya, pero.
Sí, claro, Stadia, que no está triunfando nada, que tiene cuatro gatos que lo están usando, claro, así puede ir bien. Pero el problema de esto es que la intención no es esa. La intención es que puedan estar a la vez conectadas millones de personas y que a todos les vaya, como dice Carlos, a sus 4K. Porque a día de hoy, y más si eres usuario de PC, como es el caso de Google Stadia, que donde se mueven los usuarios de PC, tienen que moverse los juegos. Le estaban diciendo a Carlos, los de PS Now, que a 720, y lo van a tener que mover los de Google Stadia a 4K con millones de usuarios conectados, porque PS Now, otro tanto de lo mismo. O sea, PS Now, si Carlos no ha tenido que esperar colas, es porque a día de hoy lo tienen 4 gatos y lo prueban 4 gatos.
Claro,
porque
claro,
lo pusieron
claro.
Además de vuelta y media, y ellos
no caldo.
Le tuvieron que bajar hasta el precio hace poco, hace relativamente poco, pasó de costar 15 al mes a costar 10, si no me equivoco. Corrígeme, sí, Carlos, si me equivoco, pero eso, porque son 4 gatos. El problema de esta tecnología, y yo ya lo dije en su día con la realidad virtual, es tecnología verde y cara. Es decir, es tecnología que, hasta que en el caso, esta no está tan verde, porque esto le queda poquito al tema del 5G para que salga, pero hasta que no salga el tema del 5G, no sea oficial, esto va a funcionar mal. Esto, a menos que, efectivamente, que sean 4 gatos, que seas Google, tengas unos servidores de la hostia.
La hostia,
y
claro.
Y pruebes un juego.
Eso es.
Que tengas la suerte de que no estén jugando otros
sí, sí.
100.000 otros usuarios a la vez, ¿vale? Pero si no, que son. ¿Por qué te crees que Xbox está esperando tanto con el xCloud? Porque no les renta ahora mismo. Saben que va a ser un servicio que van a sacar y se van a hostiar, pues como le ha pasado a PlayStation Now y como le ha pasado a Google
Stadia. Bueno, pero PlayStation Now, Cristian, es lo que estamos hablando. Si PlayStation Now tuviese la tecnología que tiene Google con Stadia, ya te digo yo que otro canto, ¿sabes? O sea, sería totalmente diferente. Y Sony movería ficha y le interesaría dar ese servicio en PlayStation Now, ¿sabes? Pero es que no les está interesando a día de hoy porque
está. Que Google Stadia dinero tiene para comprar más títulos. Claro. O sea, es que Google Stadia lo está haciendo todo mal porque dinero tiene para comprar más títulos. Lo que pasa es que yo no sé por qué cojones solo han decidido meter 4 títulos contados en el. Porque encima, al final, no han querido hacer ni servicio de suscripción, que al final es lo que va a tener que acabar siendo. Porque,
a terminar,
porque no les va a quedar. No les va a quedar otra, ya te lo digo yo, que tarde o temprano van a hacer un servicio de suscripción, pero bueno, se pensarán que se pueden librar. No sé, lo que sí que habías probado aparte también más juegos y de Play 4, ¿no, Carlos? Que
sí, que luego ya me voy.
Que es un top de esta generación.
Yo ahora luego me voy al lado positivo, que sí que hay ciertos juegos que ya no están en streaming, están para descargar, como hace Game Pass, Xbox, sí que tienes otro bloque de juegos descargables, y ahí ya la cosa cambia. Claro, los que tienes, evidentemente no es juegos exclusivos de salida, pero te puedes encontrar cosas que no están nada mal, más para estos tiempos que corren. Yo me ha llamado mucho la atención el Doom, el anterior al nuevo que va a salir, está el Prey por ahí también, que recuerde así ahora... A bote pronto, y también estoy jugando al Bloodborne. Ese sí que me ha enganchado, que también lo tienen ahí ellos en en descargas, y claro, ya una vez que te descargas el juego lo instalas y ahí ya que la cosa cambia, porque es un juegazo, se ve súper bien y estoy bastante enganchado, la verdad que sí. Ese
Oye, Carlos, ambiente... estaba el que dijeron la noticia el otro día, que iban a poner el Control. ¿Está el Control o no?
Sí, el Control también. El Control también estaba, sí.
Pero tú ya lo jugaste, ¿no? En Xbox, si no me equivoco.
Sí, no, lo jugué, pero en PS4 también. Por eso no le he vuelto a dar. Pero
vale,
sí,
vale, pero estaba en Control. Que, por ejemplo, eso está muy bien, que es un juego dentro que cabe. Sí. Que se ha llevado muchos premios ahora hace poco en ciertas ferias. Sí. Y
el Horizon, el Horizon Zero Dawn también está, y hace poco estaba el God of War, que eliminaron. Entonces sí que tiene juegos que, aunque no sean exclusivos de salida, son exclusivos. Y bueno, hay cosas que están bastante aprovechables, porque eso sí que te los puedes instalar y descargar. Entonces, no es todo malo en el servicio, ¿vale? No es todo malo. Sí que está el streaming, que tiene sus... Solo por recordar ciertos juegos de Play 2, Play 3, puedes echarte una partida, pero no es aconsejable. Pero luego sí, los descargables, pues eso, te encuentras un Bloodborne, te metes en ese ambiente gótico, tétrico, de miedo... Y te empiezas a pegar con monstruos ahí de From Software, y es lo que tiene el juego de From Software, que te acabas cagando en ellos en cuanto llega el boss de turno a matarte 1000 veces, pero te engancha. Es un juego que farmeando va subiendo mucho de nivel todas tus habilidades, modo RPG que llevan, y claro, te vas picando y te dices, venga, voy a mejorar un poquito más, voy a ampliar un poquito más mi fuerza, mi habilidad, mi resistencia, y a ver si consigo matar a este monstruo, porque los monstruos, o sea, son los bosses más grandes, más difíciles, más chungos que te puedas imaginar. Ya sabemos
como todos los de From Software, claro.
Como se las gasta From Software. Pero encima le han metido a este juego, porque eso no pasó en Sekiro, evidentemente. Ese ambiente tétrico ahí en una ciudad
Londres, estilo
Londres, muy oscuro, la gente está loca. Lo que le pasa es que la ciudad se ha vuelto loca, la gente está con antorchas por la calle, son como unas... Se han vuelto locos y no son personas realmente pues con forma humana. Muchos están deformados, llegan a dar una sensación casi de zombies, que van con hachas, antorchas y todo tipo de materiales para sacudirte, pero bien, por las calles y tú pues intentando moverte por toda la ciudad. Pero tiene mucha verticalidad el juego, puedes subir por escaleras y llegar a las zonas más altas de los edificios, muchas catedrales, muchas iglesias, mucho en ese sentido, muchas esculturas religiosas de monjas, de no sé, todas con un aire amenazador que te hacen pensártelo dos veces cuando pasas al lado suyo, porque parece que esas esculturas van a cobrar vida y atacarte. Y de eso está llenísimo el juego, de ese tipo de figuras y símbolos religiosos y de pues eso, en definitiva, esculturas y ambientación
muy
gótico, que a mí me está realmente gustando. Así que esperemos que no se ponga la cosa mucho más difícil con esta gente de software, cosa que no doy un duro por ello.
No lo doy.
Y hasta que uno pueda aguantar, hasta que From Software diga aquí has llegado y no vas a jugar más a mi juego, pues hasta ahí intentaré llegar. Vale. Al menos no lo veo a 720p.
Sí, eso sobre todo es importante. Pues mira, hablando de 720p, yo he estado, lo comenté ya en el podcast pasado, me estaba haciendo el Zelda Breath of the Wild, y qué se puede decir de uno de los mejores juegos de la historia, literalmente, pero literal, o sea, ahora mismo junto con Demon's Souls, hablando de From Software, con Destiny, con The Last of Us, que lo de Destiny es algo muy particular mío, porque fue, si no me equivoco, no, mi primer platino fue Heavy Rain, pero bueno, Destiny es para mí, vamos, desde el 1 me tiene súper engancha, pero vamos, no me quiero enrollar mucho, es de mis juegos preferidos, sin lugar a dudas, de la historia, ya es oficial, es muy bueno, es un juego en el que yo, como tengo muchos juegos pendientes por pasarme todavía, incluso de la anterior generación, y tengo el agobio de que va a ser el siguiente, que de hecho ahora me he puesto con el Mass Effect 2 de la Play 3 cuando me termina el Zelda, pero como tengo ese agobio de tener que pasarme muchos juegos todavía de la anterior generación, etcétera, pues claro, siempre tengo prisa cuando me paso los juegos, intento ir a por la historia principal y punto. En este me he perdido, que ha sido un gusto, o sea, me perdía por los paisajes. Una tarde entera me dediqué a domar caballos, otra tarde a explorar una parte del mapa entera de hielo que está como al final. Bueno, o sea, es un juego al que me he tirado horas y horas explorando, viendo paisajes.
Lleno de detalles.
Está llenísimo de detalles. Es una auténtica pasada, pero una auténtica.
A mí lo de la comida me volvía loco hacer la comida.
Sí, bueno, tú con el tema de la comida, es verdad que, sí, que a ti siempre te ha llamado mucho la atención todo el tema de hacer la comida, etcétera.
Es que ¿no? Sí, era importante en el Zelda hacerse comida porque te subías corazones, te subías resistencia, te subías un montón de habilidades y de historias que claro, no era baladí eso de ponerse a cocinar y ponerse a hacerte un plato de pescado mezclado con verduras y movidas de esas que luego, además el sonidito, la musiquita y haciéndose en el puchero, sí. es que sí. Son detalles que hasta que no lo juegas no dices, me cago en la leche, qué juegazo.
Sí. Es un auténtico, la verdad que es un auténtico juegazo, ¿eh? O sea, yo lo he terminado y a mí me ha encantado. No puedo decir otra cosa que no sea que me ha encantado. Es un auténtico juegazo. Le he metido más de 80 horas. Creo que lo he conseguido prácticamente todo. He hecho misiones secundarias, he hecho misiones heroicas de santuarios, que es que no todos los santuarios aparecen de forma normal, sino que hay santuarios a los que accedes haciendo pruebas. El tema de los bosses, digamos, las cuatro bestias divinas, bueno, te tienes que hacer con ellas y luego enfrentarte al boss final. Es verdad que yo en el boss final me esperaba un poquito más. Si tengo que ponerle alguna pega, sí. Si es que la tiene, me esperaba utilizar más todo lo que aprendes en los santuarios y con todas las bestias divinas. Esperaba un poquito más ponerlo en práctica, por ponerle una sola pega al juego, que es la única que yo le puedo ver. Pero es una auténtica pasada, lo he disfrutado mucho, es precioso, es que es un juego que lo tiene todo, o sea, es un 10 de juego, de los mejores de la historia sin lugar a dudas, y quedo encantado, la verdad es que quedo encantado.
Yo coincido contigo en ese tema de que el boss, el Ganon final en el castillo, sí que no es complicado, no se hace difícil, y lo que tú dices, ya has farmeado un poco y te has llevado suficientes corazones para aguantar y armamento, pues puedes hacerte con ello. Yo incluso me cogí la espada maestra, que esa es otro detalle, para la que hay que liar para ir a buscar en el bosque de Kolog la espada maestra, cómo accedes a ello, que es un laberinto y llegas allí, es mágico cómo está la espada clavada a lo Arturo. Hombre, claro que lo tuve que mirar. Yo tuve que mirar, yo eso me da igual.
Claro que lo tuve que mirar.
Pues prefiero no mirarlo y hacerlo en un día a no mirarlo y tener que tirarme una semana porque no, me da igual. El hecho, yo sí lo miro y ya está, pero el hecho es que me llevé la espada pensando que esa iba a ser mi arma mortífera contra Ganon y luego no me hizo ni falta sacarla, la verdad.
No, es que luego realmente, o sea, yo con este juego me propuse no mirar nada en internet, ¿vale? Encontrar todos los santuarios que yo pudiera solo, encontrar todas las torres que yo pudiera solas, hacerme todas las bestias divinas que yo pudiera sin ayuda de mirar nada. Y mira que algunas son complicadas, son muy complicadas. La del agua me acuerdo que fue bastante difícil, sobre todo porque fue la segunda que hice y me costó bastante. Y lo que tú dices, el tema de la espada maestra, por detalles, hablando con NPCs del juego, que te van diciendo, pues está en un bosque, tal, no sé qué, pues a la que yo veía un bosque así un poco tenebroso, decía, aquí tiene que estar. E iba probando, tío, es ensayo, error, así me ha pasado, claro, que me he tirado 80 horas para pasarme el juego, pero como las he disfrutado tantísimo, tío, y el gusto de haber conseguido las espada maestra sin tener ni puñetera idea de cómo hacerlo, solo que a la que la voy a coger resulta que me dice el árbol que no tengo la suficiente salud. Entonces me voy a hacer santuarios y a pasarme el siguiente monstruo. Fíjate, la espada maestra, tuve el suficiente corazones antes de ir a por la última bestia divina, antes del boss final, antes de ir a por la última bestia divina, y fue una auténtica pasada conseguir la espada maestra. Y lo que tú dices, al final te piensas que vas para allá con la espada maestra,
sí, sí.
Y al final te hace más falta el escudo de Hyrule, el escudo, sí. que la propia espada, que bueno, que este camino yo iba reventando, digo, guau, sí miré en internet que si se deterioraba o no, no cómo conseguirla, sino si se te deterioraba. Y vi que por lo visto no se deterioraba.
No, le bajaba un poco el nivel, pero no. Le bajaba un poco el nivel, pero no se te llega a romper.
No, se te pone en cero durante 10 minutos. Es que a mí me pasó. Yo reventé a uno de los enemigos a la que les estuve pegando espadazo, de repente hace como que se rompe y digo, una mierda, que se me ha roto. Y resulta que no, que simplemente es durante 10 segundos, pasa a tener puntuación cero, o sea, tiene cero de daño. Toda la
se ponía
cero de daño.
Se ponía en rojo, ¿no?
Se te pone como grisácea la espada, tío. Se te pone como grisácea y te hace cero de daño. Entonces, nada, me puse mientras puse otras espadas y tal, ya a los 10 minutos, pues nada, otra vez a full con ella ya. Pero sí que es verdad que la usé bastante, ¿eh? Las cosas como son. La usé también en el boss final frente a Ganon, que no es un secreto para nadie, es el malo de todos los Zelda. La usé contra él. Usé más, como te digo, el escudo de Hyrule. Iba con mi armadura ancestral. Iba full equip, vamos. Iba con todo lo que había que ir. Y nada, se disfruta muchísimo, tío. Panchi, te lo tienes que jugar. Te lo tienes que pasar, tío.
Muchas horas, me parece a mí.
Yo porque no mire nada en internet, pero es verdad
pocas.
Que...
Se te van a hacer pocas luego.
Hay que hacer un spoiler cast. Hay que hacer un podcast con spoiler, tío.
Yo tengo tantas cosas pendientes. Tengo el Star Wars ahí, que lo tengo pendiente, que lo empecé a jugar, llevo horas. Y ya lo dejan en stand-by porque estoy con el Ori. Y luego en Switch tengo el Fire Emblem y me puse con el Final Fantasy el 12 Zodiac. Así que...
Esto ponéis al final con tantas cosas.
Ya, tío, o sea, que está mal. Ahora estoy con el Ori. Estoy con el Ori a saco, tío, y me lo quiero hacer.
Yo me termino el Zelda, ahora me pongo con el Mass Effect 2, ya cuando me
como tiene que ser, 2, tío, ya está.
Y claro, tío. Poco, tío. Que vos, al final, no hay juegos que os quedáis por ahí, que ni os los pasáis.
No los vamos a pasar todos. Yo tengo Darksiders en recámara en cuanto pillé
el Xbox. ¿El Control te lo pasaste al final?
El Control me lo pasé al final, también, hace ya tiempo.
¿El Control te lo has pasado?
Sí, sí.
¿Tienes que hacer review?
Bueno, pues
hacemos review. Review de Control la semana que viene.
El Dragon Ball Z me lo estoy de a pocos. Como hay tanto tiempo en esta cuarentena, por eso estoy picoteando tanto. Porque si me pongo a jugar 3 horas a un juego, si me pongo a jugar 3 horas con From Software ahí al Bloodborne, pues me dice From Software, vete ya a jugar a otra cosa porque no te voy a dejar pasarte este boss hoy. Y mañana a lo mejor vienes y lo intentas. Pero hoy te vas. Entonces me voy a jugar a Dragon Ball Z. Y después de Dragon Ball Z, que me he pasado a Freezer y le he pegado a Freezer, pero bien, pues me voy a jugar a no sé qué. Y así como tengo tantas horas, pues se puede hacerme caso.
Aprovecha, sí, nervioso, aprovecha, tío. Que no tenéis hijos, cabrones. Aprovechar, cabrones. Mira, que ya me están dando la lata para dormir al enano, ya ves.
Pues mira, pues nada, vamos a ir, yo creo que vamos a ir ya cortando, porque ya hemos comentado todo lo que teníamos que comentar, y así a tú aprovechas, duermes al peque, y Carlos y yo aprovechamos y nos
pillamos. ¡Oh, Lori!
Eso es. Luego sobre la 1 de la mañana, ¿no te pondrás?
Más o menos, 12:30, 1 de la mañana. Luego, ¿qué pasa? Que me quedo dormido y me despierto a las 4 de la mañana con los cascos puestos y ahí en medio de la nada.
Y a mí me están dando a las 4 de la mañana todos los días, ¿eh? Esto no puede ser.
Bueno, hay que aprovechar, hombre, hay que aprovechar ahora que podemos.
Claro que sí, yo tiro de café y fuera, y así me dan las 4, ¿no?
Claro. Exacto. Pues nada, chicos, que ha sido un placer otro día más.
Un placer, chicos, como siempre.
Y nada, que nos vemos la semana que viene otra vez por aquí, ¿vale?
Esto es, un saludo a todos y nos vemos.
Venga, un abrazo y buena cuarentena a la que nos queda. Venga, hablamos. La semana que viene, chicos.
Saludos.
Un abrazo. Adiós.